segundo bloque, aquí en Canal Español. Y ya nos encontramos en línea con Alberto Spectorowski, con quien disfrutamos mucho hablar. Así bien, que lo primero que voy a hacer es saludarte y agradecerte por tu tiempo, Alberto. Te saludan Johnny y Jesse. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal, Jesse? Encantado de estar con ustedes.
El gusto ahora de un nuestro. Lugar un poco.
Alberto, ¿me escuchás?
Sí, sí, perfecto, los oigo.
Perfecto. Un gusto estar contigo, como siempre digo. Y en este caso, a ver, queríamos, vos comentaste que había un tema que también te interesaba, que lo venías investigando, que era este de las nuevas coaliciones. Yo quiero llegar a preguntarte en algún momento de la entrevista exactamente si es que no estamos volviendo un sistema bipolar en el mundo. Pero me gustaría que empieces desarrollando vos, capaz, más a nivel general, qué es lo que está sucediendo a raíz de también lo que vemos de la incursión de Irán como jugador principal.
Sí, no, vamos a empezar. No creo que estamos volviendo a un sistema bipolar. Es un sistema que va a tendencia al multipolarismo, ¿no? Que eso tiene que ver en cierta parte con la pérdida de influencia de los Estados Unidos, ¿eh? Y obviamente que esa es la ideología, si lo queremos llamar así, de que está atrás de Rusia, que está atrás de China, que está atrás de Irán, un sistema multipolar y de zonas de influencia. Zonas, digamos, influencia en donde un cierto poder hegemónico está como se dice, dirigiendo o controlando cierta zona. En la zona del Medio Oriente la disputa muy claramente es entre Irán por un lado y Israel y los países sunitas como Arabia Saudita, y eso, como te digo, esa coalición de un lado Irán y del otro lado Israel-Arabia Saudita está en este momento en tensión muy grande por lo que está pasando en Gaza, ¿no? Es decir, no me cabe duda que Arabia Saudita tiene muchas intenciones de formar una coalición con los países, los otros países obviamente del Golfo Pérsico y con Israel, y que Estados Unidos quiere dejar esa coalición ahí firme. Pero la guerra en Gaza obstruye todo eso. Habrá que ver cómo termina todo este asunto para ver si esa coalición se consolida. Pero sí, no, vamos a un mundo multipolar. Y lo que mencionaste de Irán es muy claro, ¿no? Irán ha elaborado una estrategia en la zona que es hasta brillante, maquiavélicamente brillante. Lo viene elaborando desde hace mucho tiempo, hay que tomar en cuenta eso también. Muy importante, a ellos no les importan los logros inmediatos, no les importa caer una vez, caer dos veces. El plan de ellos es a largo plazo, un largo plazo que a veces se acerca, a veces se aleja, pero no se salen del libreto en un solo milímetro. Bordear Israel, bordearlo, no, ni siquiera hacerle una guerra de exterminio, dejar que, digamos que tocar Israel en las fronteras, que Israel se enloquezca con eso, salga guerras como la que hizo en Gaza, pero en definitiva tampoco tenía mucho remedio, pero provocar a Israel en situaciones que se puedan considerar, de cierta forma, situaciones imposibles, y complicar a Israel con sus aliados. En el caso podría ser el posible aliado, que es Arabia Saudita, que estaba en camino, pero más importante, lo que han logrado los iraníes a través de Irán, a través de Hamas, es complicar a Israel con sus aliados naturales, que es con el mundo occidental, en definitiva tampoco entiende mucho el conflicto, no lo puede captar hasta el final, y a pesar de que está, como que se dice, que se asocia a Israel en cierta forma y ve a Israel como parte de ese mundo occidental, le exige a Israel comportarse de forma tal que le permita a Israel, como quien se dice, tener la imagen, ser la imagen de ese mundo occidental. Pero el problema es lo que ustedes entienden muy claramente, que estamos en un barrio que no es el mundo occidental, no estamos frente a Luxemburgo. Y en este barrio las conductas son conductas que a veces el mundo occidental no puede entender y no las puede entender de Israel. Por eso que Israel en estos momentos está complicado, es una situación bastante comprometida. Y en líneas generales, Irán en estos momentos, a pesar de que jamás está, digamos, si lo quieren llamar así, casi derrotado, pero a Irán eso no le importa, eso es un detalle nada más. La metodología iraní sigue sin problema ninguna.
Alberto, yo quería preguntarte justamente por Estados Unidos. Vos decías, está perdiendo influencia y por eso es que avanza, digamos, el eje este de Irán. ¿Esta pérdida de influencia por parte de Estados Unidos, con qué tiene que ver, digamos, con un proceso particular de Estados Unidos? Y por otro lado, ¿en qué puede afectar ahora que tenemos elecciones en Estados Unidos en los próximos meses?
Mira, las elecciones, me entiendo, ahora vamos a la pregunta esa directamente, sí, ¿qué puede pasar con las elecciones? Estados Unidos pierde poder porque China, no es que pierde poder, pero China creció impresionantemente, y Rusia, que se veía que era un poder regional que se caía solo, que prácticamente no tiene ninguna fuerza, pero ha sabido formar coaliciones y ha sabido asociarse con China y ha sabido a través de eso desafiar a los Estados Unidos, y mal o bien Rusia todavía no perdió la batalla en Ucrania. En definitiva, podrán decir lo que quiera, el ejército es un fracaso, es cierto, pero del punto de vista estratégico, Rusia todavía no perdió. Está ahí y está asociado a China y está asociado también a Irán, que ese es el asunto. Ahí se está formando esa coalición, como que se dice, la coalición de resistencia, y que disputa las hegemonías en diversos lugares. Entonces, como que se dice, China quiere apoderarse del Pacífico Sur y está siempre con las miras en Taiwán, y no es que Estados Unidos dejó de ser tan fuerte, es que se entiende claramente que Estados Unidos, ¿qué más puede hacer? Sí, puede hacer una política de deterrence, ¿no?, de disuasión hacia China con respecto a Taiwán, pero Taiwán también tiene mucha paciencia, es como diciendo, los vemos a los americanos, sí, están firmes, pero en descenso, y nosotros acá agazapados. Lo mismo hacen los rusos, lo mismo hace Irán. Es toda una política, una elaboración, como que se dice, con mucha paciencia, con mucha pinceta, y Estados Unidos prácticamente tiene muy poco que decir porque fundamentalmente también perdió en las batallas pasadas, perdió las batallas pasadas en Irak, perdió prácticamente en todo, se fue de Afganistán, decía que no, ya, eso irradia que ya no es la potencia del pasado. Ahora, ¿qué puede pasar en las elecciones? En las elecciones se está disputando una visión humanista, internacionalista, democrática de Biden, por un lado, contra una visión que es, si lo quieren llamar así, aislacionista, no sé hasta cuánto puede ser así, que es la visión de Trump. O sea que si gana Trump, lo que nosotros vamos a ver, me parece, es un descenso democrático de los Estados Unidos, eso no me cabe ninguna duda. No quiere decir que la democracia se caiga porque las instituciones son muy fuertes, ¿no? Pero va a haber un choque, o digamos, si lo quiere llamar así, un descenso democrático. Y yo me parece que lo más probable que haga es liberar a Putin del aislacionismo. Si él admira a Putin, no hay acá. Y creo que la jugada de Trump sería justamente a ver si puede traer a Putin y quitarlo de la coalición de resistencia y pasarlo de vuelta a la coalición con Estados Unidos. No sé si se lo puede hacer, pero obviamente que esa es la idea de Trump. Y con respecto a Israel, eso queda por verse, porque todo el mundo dice, bueno, no, Trump va a ser mucho mejor con Israel que Biden. Hay que tener cuidado con eso. Va a tratar de negociar, y negociar es mucho más difícil decirle no a Trump que decirle no a Biden. Con Biden todavía podés inclusive seguir negociando, porque Biden aparte tiene una pasión especial hacia Israel, es un amigo de Israel. Pero Trump, por más que diga, Trump está en otro juego, ¿eh? Entonces habrá que ver cómo funciona esa relación entre Trump e Israel. Aparentemente, como ya les digo, muchos en Israel están con un poco de fe que Trump va a cambiar la actitud de los Estados Unidos hacia Israel. Puede.
Alberto. Alberto, creo que lo perdimos a Alberto. Se cortó Alberto. Sí, bueno, ahora vamos a volver, a comunicarnos con Alberto, ¿no? Evidentemente muy interesante, porque realmente estamos hablando de una situación en la cual, bueno, el mundo se tiene que preparar, ¿no? Para estas situaciones en donde va a haber elecciones en Estados Unidos, y no van a ser elecciones simples, ¿no? Digamos la realidad, ¿no? Hay muchas personas que consideran que existe una posibilidad muy grande. Ya ayer, entre paréntesis, se confirma que lo que vamos a hacer es terminar yendo a una especie de rematch entre Trump y Biden. Y de hecho, no sé si es que se estamos comunicando de nuevo con Alberto. Ahí está. Hoy hay desprolijidades, pero les pido por favor que disculpen estas desprolijidades. Creo que ahí ya lo tenemos a Alberto de nuevo en línea. Pero como les decía, ayer se confirmó definitivamente que estamos nuevamente ante una elección que puede ser de Biden, que va a ser de Biden contra Trump, y existen posibilidades de que Trump sea presidente. En este momento, Alberto, ¿me está escuchando? Alberto no me está escuchando todavía. Sí, lo tengo. Alberto, ¿me estás escuchando? No, Alberto, ¿me estás escuchando?
Hola.
Ahí estás.
Sí, sí.
Ahí está, ahí te escucho mejor.
Bueno.
Alberto, te quiero consultar, se cortó la comunicación justo cuando estábamos hablando de las cuestiones estas de Estados Unidos. Ahora, y vos decías, con Trump, la gente piensa que va a ser más fácil, pero no. Eso es porque la gente piensa que Trump simplemente le va a, digamos, soltar A ver, te lo voy a preguntar de otra forma. Hay muchas personas que dicen que Estados Unidos está limitando hoy por hoy a Israel, y que Israel hay cosas que no hace producto del enojo o el malestar de Estados Unidos. ¿Vos creés que esto es así? ¿Y vos creés que si Trump fuera el presidente, todo estas cosas que Israel no está haciendo, por ejemplo, Rafiah, serían cosas que hiciera? ¿Qué haría?
No estoy tan seguro, ¿cierto? Yo entiendo lo que tú decís y entiendo lo que dice la gente. Es cierto que Estados Unidos de Biden limita a Israel. Es como decirle, te estoy cuidando demasiado para que no hagas locuras, pero obviamente que no cabe duda, por lo menos yo no podría, no soy un experto militar, pero si le creo a los expertos militares de Israel, que tomar Rafiah es importantísimo. Bueno, yo creo que sí, que con Trump eso se podría hacer. Pero lo digo esto con mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque Trump también puede llegar a cualquier arreglo hasta con Irán. O sea, lo de Trump no es una política moral, no es una política democracia en frente a autoritarismo. No le interesa. A él le interesan negocios y cierta estabilidad y juegos de poder. Por lo pronto, es cierto que si estamos del lado de Trump y Trump entiende o los asesores de él entienden de que se puede utilizar a Israel como caballo de batalla en contra de el bloque de resistencia, si lo queremos llamar así, le va a dar bandera libre a Israel, eso es cierto. Pero no estoy tan seguro, hay que ver cómo las cartas se van dando en el momento que Trump, si es que Trump gana las elecciones, pero hay que ver cómo se van a dar las cartas en el momento que Trump esté. Es decir, yo no confiaría muchísimo en Trump. Es cierto que con los poderes occidentales en estos momentos, que son muy amigos de Israel, digamos, digamos, en cierta forma hasta se sienten como padres protectores de Israel, pero son demasiado protectores en este caso. Es como decir, ganen la guerra contra Hamas, pero gánenla con guantes blancos. Y lamentablemente no hay guantes blancos para ganar una guerra contra Hamas. Eso también nos dice de alguna forma u otra Arabia Saudita por los intereses de ellos. También Egipto nos dice. Es la misma fórmula. Queremos que se saquen al Hamas de encima. todos están de acuerdo, pero háganlo o vertiendo más sangre de ustedes, pónganse guantes blancos, hagan cualquier cosa, pero no queremos ver las imágenes que estamos viendo, porque esas imágenes hacen explotar no solo al mundo occidental, sino a las masas árabes. Bueno, que me den la fórmula. Yo creo que si tuviésemos la fórmula para hacer eso de esa forma, yo creo que Israel no tiene ninguna intención de matar gente inocente. No hay tal intención. Ahora, pero lamentablemente... Sí. Sí, pero lamentablemente no veo cómo se puede hacer diferente. Obviamente que no soy militar, no tengo instrumentos como para poder decir qué es lo que hay que hacer.
No, te quería preguntar porque Occidente supo librar guerras, particularmente en Medio Oriente, que fueron bastante más sangrientas de lo que se esperaba. La crítica del público no me sorprende tanto, pero la de la diplomacia internacional, capaz que sí. Está pasando esto de que a Israel no se le permite lo que mismo Estados Unidos capaz que sí hizo en Medio Oriente o Gran Bretaña también?
La respuesta es sí, así exactamente como lo decís tú. No se le permite a Israel lo que se le permitió a ellos mismos. Así de sencillo.
¿Y por qué?
Porque acá está el asunto. Hay un creciente clamor, yo lo llamo, es una especie de las nuevas tendencias postcolonialistas en el mundo occidental, y eso está combinado con un cierto antisemitismo. No muy, digamos, que la gente no lo entiende como antisemitismo, pero lo es, pero es justamente el punto que acaba de decir. Es como decir, salgo a protestar por los derechos humanos solo cuando es Israel el que los afecta. Pero cuando los derechos humanos los afectan otros o los tocan otros, ahí no me callo la boca. O, digamos, o protesto, pero no de la misma forma vehemente. Esa es la situación que se está dando en el mundo occidental, inclusive en América Latina. Es esa situación que Israel, digamos, sí, Israel hace cosas malas, eso no hay ninguna duda. Pero es como el punto de batalla. Es como decir, lo aceptamos Israel dentro de los países democráticos, pero se tiene que comportar como nosotros queremos que se comporte. En definitiva, y en otras palabras, sin ser el mundo occidental, es también Egipto, es también Arabia Saudita, pero ellos por asuntos particulares de ellos, porque tienen a las masas árabes ahí, internamente, y ellos quieren hacer arreglo con Israel, y ellos quieren que Israel liquide al Hamas, pero nuevamente, quieren que los liquidemos pagando con un precio de sangre porque no hay otra, es decir, como diciendo, si no hacemos esto, ¿cómo lo hacemos? Que vamos a ir a mandar gente a sacar de las casas de Gaza uno por uno para no, digamos, ir diferenciando a quién le tiramos, a quién no, es decir, la cantidad de soldados que va a morir en eso es impresionante, no lo podemos hacer por ese lado, y entonces es como decirte, bueno, no te doy la oportunidad de ganar. Esa es la desgracia con los amigos y los que tienen interés en Israel que gane. Esa es una parte de la desgracia. Después están los otros que, como ya los mencionamos, que son antisemitas, o si no son antisemitas, no entienden que son discriminatorios con respecto a Israel, tienen el pensamiento postcolonial, y el asunto del pensamiento postcolonial quiere decir una sola cosa. No importa lo malo o bueno, no importa el mal y el bien, sino de dónde, quién hace el mal y quién hace el bien. Es decir, si el pobre, el pobre y el débil hace mal, eso no es mal. Si el grande y fuerte hace bien, eso no es bien. Es decir, todo depende del lado que uno ejecute las acciones. Y eso, obviamente, eso es un cambio conceptual que a mí me parece que es revolucionario en el mundo y que sí, podría decir que puede tirar abajo al mundo occidental, no me cabe duda. El cambio en el mundo occidental empieza en eso, el poscolonialismo de izquierda, que está apoyado paradójicamente con un poscolonialismo de derecha, porque la derecha está utilizando ese poscolonialismo de una forma diferente y artera, es como diciendo... también nosotros, los europeos, somos los colonizados. Opa, ¿colonizados de quién? Colonizados del propio pensamiento liberal universal que hablan la gente de los derechos humanos, en fin, etcétera, etcétera. Es como decir de una forma u otra, nosotros los europeos queremos volver a ser fascistas, pero fascistas poscoloniales. Eso se está dando hoy en día se está confeccionando del punto de vista intelectual, si lo queremos llamar así, y está junto con el postcolonialismo de izquierda. Y obviamente cualquiera de las dos cosas, que se disparen en conjunto o por separado, no le hacen bien al mundo de la democracia y obviamente tampoco a Israel.
Bueno, Alberto, la verdad te agradecemos mucho por estar con nosotros. La verdad nos quedaron un montón de preguntas. A mí me quedó preguntarte por Qatar, profundizar un poquito más en Arabia Saudita y el acuerdo, la normalización. Pero bueno, nos quedará para la próxima. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Adiós.
Chao, Alberto. Gracias. Chao.